Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Su baja incidencia hace de los rabdoides un tipo de tumor especialmente raro. El caso de Manuel, ese pequeño vallisoletano que fallecía a los 17 meses, despertó toda una ola de solidaridad en Valladolid. Una ola de solidaridad que hoy empezamos a ver materializarse. Enseguida vamos a volver al Hospital Universitario de La Paz para hablar con el doctor Antonio Pérez Seguro. Que te suena tu nombre. Ya hablamos con él hace algunos meses. Dirige la unidad CRIS de terapias avanzadas en ese Hospital Universitario de La Paz y hoy ha estado firmando el convenio que va a permitir echar a andar el proyecto Manuel. Un proyecto en el que hay desde luego mucha esperanza depositada para que no vuelva a ocurrir que fallezca un bebé de 17 meses por un rabdoide, o por lo menos intentar que no se repita, en una enfermedad con una tasa de mortalidad elevadísima, de entre un 80 y un 100% en un tipo de tumor que además afecta especialmente a los más pequeños. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de lunes 8 de junio. Jornada de hoy con avisos amarillos por fuertes lluvias, también por tormentas, la probabilidad de precipitaciones muy elevada del 85% desde este mediodía. La buena noticia es que las temperaturas suben ligeramente, las máximas alcanzarán los 27 grados y no bajaremos de los 13 de mínima.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ese proyecto Manuel que hoy se ha firmado en el Hospital Universitario de La Paz es noticia también aquí en Valladolid. Pero hay más cuestiones sobre las que nos habla ya Carolina Tabanera. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Si es noticia, lo desarrollará en unos instantes nuestro compañero Juan Carlos Amón, ese descenso del Real Valladolid. Vamos a conocer cómo va a afectar en la parte más económica a la ciudad de Valladolid. Por ejemplo, ya hablan los hoteles de esa celebración hace años del ascenso. De hecho, sirvió como revulsivo. Ahora ya están trabajando en adaptarse a esta nueva situación. Se agarran a los eventos deportivos que ahí en Valladolid, diciendo que la nuestra sigue siendo una ciudad referente en actividades deportivas. Con la vista puesta también en el mes de julio, en esa cita electoral para el 23 de julio, las agencias de viajes se readaptan también, es una faena, han dicho, genera incertidumbre, eso sí.
Qué finos han sido.
Sí, faena. Podían haberlo dicho de otra manera, también es cierto. Como algunas de las reacciones que sí venimos escuchando en los últimos días, y bueno, pues en parte con toda esa razón. Es una cita que genera incertidumbre para el tema del turismo, en este caso también para las reservas en las agencias de viajes, que sí dicen que se ha aprendido de épocas anteriores y que se tira mucho ya de seguro. Eso es lo que están haciendo muchos de los que están contratando viajes estos días, hacerse un seguro, y los que no, bueno, pues se adaptan un poco a la espera de conocer si tendrán o no que estar en esa mesa electoral sus días libres de vacaciones. Y más efectos de la huelga de los funcionarios. Nueva suspensión, ya van tres, del juicio contra una pareja de origen colombiano por supuestamente lesiones, fracturas, hemorragias y maltrato a sus dos hijos de 1 año y 2 meses. Este juicio, de momento, ha quedado aplazado sine die.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de citas electorales, de huelgas y de todo lo que ocurra en Valladolid y provincia. A las 2:20, toda la información aquí en Mediodía COPE con Carolina Tabanera. Gracias.
A ti, Javi.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte hoy con mal sabor de boca, entiendo. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, mal sabor de boca por una parte.
Por una parte.
El Quesos Entre Pinares ganó la Liga el sábado y el Real Valladolid de baloncesto se metió en la final 4. Yo creo que globalmente el fin de semana ha tenido un saldo relativamente positivo, lo que pasa que, claro,
que el fútbol el pesa
peso,
mucho.
Ponderadamente, el peso del descenso del Real Valladolid de ayer, sobre todo, cómo se produjo. Y voy a ser claro, el Real Valladolid de ayer dio una auténtica lección de cómo un equipo se merece ir a segunda. Jugándotelo en tu campo, lleno, con un ambiente espectacular, con la ciudad concienciada, movilizada, con tu afición que sabes que no te va a fallar, que te lo va a perdonar todo durante el partido, eres incapaz de tirar una sola vez a puerta, sabiendo que además ni una. 10 lanzamientos a portería, los 10 fuera del Real Valladolid. Ni una ocasión de gol, ni un disparo de Gonzalo Plata que salió cerca del travesaño. Y es todo lo que se puede contabilizar de un Real Valladolid que necesitaba ganar, que yo creo que empezó a entrar en el juego del Getafe, que el Getafe lo desquició, aparte de que tácticamente el Getafe ayer dio una lección de cómo se defiende. Sí, dio una lección de cómo se defiende a un equipo incapaz, porque el Real Valladolid ayer fue un equipo incapaz, con un entrenador incapaz, en una temporada en la que se ha mostrado pues el tercer peor equipo de la categoría, porque ha encajado más de 65 goles, ha perdido más de 20 partidos. ¿Cómo te vas a mantener con esos números?
Difícil.
Pues al final casi lo consigue, y de hecho durante algunos minutos lo consiguió, los minutos en los que el Español iba venciendo a la Almería. Pero chico, al final no siempre todo sale bien, y el Real Valladolid se fue a segunda división, donde militará al menos la próxima temporada, con el perjuicio deportivo y económico y social que todo ello implica. Esta mañana ha hablado Ronaldo. Ayer, cuando estábamos en la zona mixta, abandonaba las instalaciones entre los reproches de buena parte de los aficionados que estaban allí congregados, y automáticamente nos entraba un mensaje de convocatoria de rueda de prensa, hoy a las 11 de la mañana. Ronaldo no había dado una rueda de prensa de balance después del ascenso, por ejemplo. Sí la dio después del último descenso, cuando el estadio estaba vacío y cuando el Atlético de Madrid vencía en Zorrilla. Pensábamos que, concatenando situaciones, hoy podríamos tener un anuncio de algo impactante.
Sí.
Pues no. No ha habido ni anuncio de nada impactante, solo ha habido la culpa es de, ha sido por, a mí es que no me dan, es que.
Excusas.
Todo, absolutamente todo. Autocrítica cero. Eso sí, ha confirmado que sigue, que no está en su cabeza vender, que quiere terminar el de dejarnos el legado que se comprometió, y que Pep Solano y Fran Sánchez son pilares fundamentales del proyecto del año que viene. Luego vamos a tener al murciano y vamos a tener al uruguayo el año que viene aquí en Valladolid. ¿Con qué plantilla? Depende del presupuesto. El ayuntamiento de los últimos 4 años no me ha dado un duro. El alcalde se ha calentado, ha puesto un tuit, le hemos hecho llegar el tuit. Se ha quedado como diciendo, pero ¿cómo lo sabe ya el alcalde? Por favor, siglo XXI. Se ha quedado así un poco. Y dice que es que ellos ya han invertido 18 millones de euros en el estadio y no se parece en nada al estadio que se encontraron. En definitiva, que tenemos Ronaldo, parece ser para rato, que tenemos Pep Solano por lo menos a partir del 8 o 10 de julio, cuando empiece la pretemporada, y que Fran Sánchez se va a encargar de hacer el equipo. ¿Con qué presupuesto? Pues mira, calcula. De 45 millones de euros que cobramos en televisión, aproximadamente son cifras de 2021, ponderadas. Vale. Aplica la inflación y fondos TVC. 45 millones de euros nos va a quedar en 10,
fíjate,
aproximadamente, y otros 10 del fondo de compensación por haber estado solo un año en primera.
O sea, la mitad.
Sí, nos vamos a quedar en menos de la mitad del presupuesto.
Madre mía.
Así que, en cuanto a derechos de televisión, luego si son unos hachas y gestionan patrocinios privados, nos quitamos el sombrero y saludamos con la manita. Pero de momento, los ingresos fijos, que son los de televisión, menos de la mitad.
Pues menudo legado, de momento, el de Ronaldo. Juan Carlos Amón, todo el análisis a partir de las 3:25 aquí en COPE. Gracias.
Hasta luego.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Encendemos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Pues sí, no puede ser para otros. Para el Real Valladolid, ese descenso después de un partido en el que no logró siquiera disparar a portería. Nos avanzaba Juan Carlos Amón. Ese impacto económico lo analizaremos a partir de la 1 del mediodía.
Mejores noticias. Nos trae el semáforo verde. Hoy nos vestimos de verde cuando se cumplen 80 años desde que se implantara este color en la Guardia Civil, precisamente. Lo hacemos además para hablar del Instituto Armado que desembarcará mañana en Valladolid. Lo hace con una exposición en el Centro Cívico Juan de Austria. ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, pues toda una muestra de trajes de desactivación, robots y otros recursos que emplea el Servicio de Desactivación de Explosivos y de Naturaleza NRBQ, que son las siglas de Nuclear, Radiológica, Biológica y Química. Este servicio cumple 50 años y lo celebra con esta exposición itinerante que, como te estamos contando, llega mañana y hasta el domingo 11 de junio a nuestra ciudad.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Restaurante La Terraza de Rol, la primera cocina sin fogones de Valladolid. Carnes y pescados elaborados en frío, semifrío y baja temperatura con productos frescos y de calidad. Tacos de lechazo, stick tartar, carpacho son nuestros deliciosos postres. Disfruta de nuestra carta en compañía de tu familia, amigos o compañeros. Reserva ya tu mesa desde Google e Instagram. La Terraza de Rol, estamos en Plaza de Coca.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Jornadas gastronómicas de arroz con bogavante en Restaurante Manolín. Del 3 al 18 de junio, disfruta de su propuesta culinaria con la riqueza de uno de los arroces más exquisitos por su sabor y por la calidad del arroz que utilizamos. Imprescindible reservar. 983-47-52-78. Restaurante Manolín, en Carretera de la Esperanza 34. Más info en la web restaurantemanolin.es y en redes sociales.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Bueno, se ha circulado estos días por la autovía de Castilla, por esa calle Ramón y Cajal, esas carreteras que unen el barrio de Parquesol con Arroyo de la Encomienda. Te habrás percatado, y no es para menos, de un campo de amapolas que está causando sensación en Valladolid. Son muchos los transeúntes que se detienen, incluso acceden con su vehículo por la vía de servicio para fotografiarse junto a este campo de amapolas. Bueno, nosotros aquí en COPE nos hemos preguntado a qué se debe, de repente, esa explosión de color rojizo. Pilar Bedoya es bióloga y es también la coordinadora del Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda. Oye, visita obligada, si no ha sido ya. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablemos de las amapolas. Pilar, ¿qué tipo de flores? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta flor?
Bueno, la amapola común o silvestre, que es la que tenemos más cercana, también la conocemos como ababol, maripola o babaol, tiene numerosos nombres comunes dependiendo de las regiones en que nos encontremos. Pues es una planta de unos 30 centímetros de alto, de tallo erecto, y lo más característico de ella, por supuesto, son los pétalos rojos, escarlatas, que están manchados de negro, tan característico. Florece a principios de primavera hasta comienzos del verano aproximadamente, no soporta muy bien el calor, y pertenece a un grupo de plantas llamadas papaveráceas, que cuenta con aproximadamente unas 100 especies reconocidas. La amapola recibe el nombre científico de Papaver roeas, de ahí que se incluya dentro de este grupo. Es una planta anual, lo que quiere decir que germina, florece y muere en el transcurso de un año. Está emparentada con la llamada adormidera o amapola del opio, también llamada amapola blanca, por lo que tiene pues cierto potencial narcótico, aunque desde luego bastante inferior a este.
Pilar, ¿nos has dado ya alguna pista? Nos has hablado de que florece en primavera hasta esos principios del verano, que no soporta muy bien el calor. Claro, ¿cómo nos explicamos de repente que haya florecido ese campo tan llamativo en un año como este, ¿no? De sequía, de trombas de agua tardías, de temperaturas un poco extrañas también.
Bueno, como he dicho, la floración es a principios de primavera, cuando las temperaturas pues no son muy elevadas. Generalmente la primavera es una estación lluviosa, lo cual favorece las floraciones. Este año, pues posiblemente ese episodio de calor que hemos tenido bastante anómalo, de unas temperaturas bastante elevadas, pues han hecho que la amapola, que soporta poco el calor, haya desaparecido en principio rápidamente, pero seguido de estas dos semanas de lluvia que estamos teniendo bastante abundantes, lo cual pues ha favorecido la germinación de sus múltiples semillas, que es una planta que produce un alto número de semillas, unas 20.000 semillas por flor.
Madre mía, o sea que de una sola planta, digamos, que luego salen varias.
Exactamente, cada planta produce ese número de semillas. Esas semillas son las que germinan de un año para otro y tienen la particularidad de que pueden estar dormidas, latentes, durante 9 o 10 años aproximadamente. Entonces, pueden estar germinando durante todo ese tiempo.
Qué curioso. ¿Tienen algún uso las amapolas silvestres, Pilar, o simplemente el deleitarnos con ellas?
Bueno, aparte de su importancia paisajística y también hay que decir que son bastante perjudiciales para los cultivos, porque compite con los cultivos de cereales por los nutrientes que hay en el suelo. Entonces, bueno, para la agricultura supone
un problema
exactamente. Pero bueno, aparte de eso, pues tiene bastantes propiedades medicinales y usos culinarios. Se puede usar en tratamientos tanto internos como externos, y el uso más común es, por ejemplo, para combatir el insomnio debido a sus propiedades sedantes. También se utiliza para aliviar resfriados, determinados tipos de tos. Algunos preparados tienen efectos bastante positivos en el aparato respiratorio, alivio de inflamaciones oculares, contra conjuntivitis o inflamaciones causadas por alergias. Tiene bastantes aplicaciones.
Pero entiendo que no, si vamos ahora a ese campo y nos ponemos a arrancar amapolas. Eso entiendo que no.
No
vaya a haber alguien que piense que eso es así. Oye, precisamente, ¿qué consejo le podemos dar, Pilar? Porque estos días estamos viendo a mucha gente que se acerca por allí. Entiendo que tendrá que tener cierto cuidado.
Por supuesto. Es una planta que si no se conoce bien y no se sabe muy bien cómo usarla, hay que tener bastante precaución precisamente por la presencia de esos alcaloides activos de los que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si no sabemos muy bien cómo usarla, pues es mejor que no se recolecte, y siempre es preferible pues acudir a los establecimientos autorizados como el Polarios y farmacias, donde hoy en día se ofrece un montón de preparados y productos ya para su consumo, y allí nos pueden aconsejar pues cómo utilizarlo y en qué circunstancias, porque bueno, el uso de las plantas para uso medicinal, pues hay que tener cuidado, exactamente.
Pues con ese consejo nos quedamos, y con la recomendación de acercarse, fotografiarse si queremos con esas amapolas, y eso sí, dejarlo todo igual de bien que como nos lo habíamos encontrado. Pilar Bedoya, bióloga y coordinadora del Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda, muchísimas gracias por habernos acercado todas esas curiosidades.
A vosotros.
Y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas. pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que...
Gracias a ti, en parte, y gracias a todos los que han colaborado con esta noble causa. Hoy es ya una realidad el proyecto Manuel. Seguro que el nombre de este pequeño te suena. Conocimos el llamamiento de su familia hace algunos meses. Estaban recaudando fondos para investigar los rabdoides, un tipo de tumor muy raro, tanto que afecta solamente a 1 de cada 2 millones de personas. Manuel falleció, por desgracia, en el Hospital Universitario La Paz, pero hoy allí, en esa vecina comunidad de Madrid, ha echado a andar el proyecto Manuel. Lleva su nombre y es, sin duda, una puerta a la esperanza para futuros enfermos de rabdoides. Enseguida vamos a hablar con el doctor Antonio Pérez, doctor y también investigador.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo en aceite de girasol RO 550, 4,75 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,29 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aquaval.
Abre el grifo del agua potable.
Cierra el grifo a la contaminación por plásticos.
Nuestro planeta se ahoga en un mar de plástico. Únete al movimiento mundial por un planeta sin contaminación por plásticos.
Bebe agua de grifo.
Aquaval, tu agua de confianza.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Algo más de 150.000 euros, 156.094 para ser exactos. Es el resultado de esa ola de solidaridad que se creó en torno a Manuel, que como te estamos contando hoy en COPE, fallecía ese pequeño con apenas 17 meses debido a una enfermedad, a esos rabdoides sobre los que ya hablamos en su momento con el doctor Antonio Pérez, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas y jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz. Al doctor Antonio Pérez volvemos a saludarle hoy. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Como investigador, doctor, ¿qué se siente al disponer de dinero para poder investigar?
Hombre, pues es esperanza, ¿no? Es nuestra esperanza de poder hacer cambiar o tratar de cambiar la historia natural de algunos problemas clínicos que a día de hoy pues no tienen solución, ¿no? La verdad es que la figura nuestra, sobre todo la figura mía de médico y además investigador, pues te hace ver que hay todavía necesidades clínicas no cubiertas y que la única forma de poder dar una respuesta en algún momento es a través de la investigación.
Estamos precisamente en un caso de eso, es una necesidad clínica no cubierta. Hablábamos de los rabdoides, un tipo de tumor muy raro, muy poco investigado. Doctor, ¿cómo de importante es el paso que se da hoy con la firma de ese proyecto Manuel?
Pues la verdad es que es un momento muy emocionante, ¿no? Porque cuando recibes el apoyo de la familia que ha perdido a un hijo por la enfermedad, pues siempre es algo que nos emociona y que nos anima a la vez, ¿no? A seguir adelante. Yo siempre digo que hay todavía a día de hoy asignaturas pendientes en la oncología infantil. Siempre hablamos de cáncer infantil, hablamos de un éxito, ¿verdad? De que casi 8 de cada 10 niños se curan, sin embargo, hay todavía tumores, algunos tumores muy específicos que son prácticamente incurables. Y uno de ellos son los tumores rabdoides, que es un tipo de tumor embrionario, ¿verdad?, con unas alteraciones genéticas muy, muy, muy precisas y que se caracterizan por ser resistentes a los tratamientos habituales. Por lo tanto, cuando una familia es sensible a esta necesidad y entiende que la única forma de poder ayudar a los próximos Manueles, a los próximos niños que van a tener tumores radiales a través de la investigación, pues bueno, es un acto tremendamente emocionante y a la vez que nos llena de una gran responsabilidad.
¿Qué se va a hacer exactamente a partir de ahora? Se abre una línea de investigación, pero digamos, ¿cuál es la hoja de ruta que os habéis marcado?
Pues tenemos prácticamente tres caminos. Un primer camino es tratar de generar un biobanco de muestras biológicas de tumores haploides a nivel nacional. Trataremos de reclutar y de centralizar estas muestras biológicas para de esa forma tener acceso al desarrollo de dos carreteras fundamentales. Tratar de identificar molecularmente y caracterizar molecularmente en mayor profundidad el tumor haploide. A día de hoy sabemos que hay un gen que está silenciado, que es el SMARCA1, el SMARCA4, que tenemos que tratar de volver a que hable este gen, a que deje de estar silenciado, es decir, bloquear aquello que silencia este gen, porque este gen es muy importante, es el que codifica una proteína, que es la INI1, y que esa proteína es tremendamente importante a la hora de controlar la proliferación de las células. Eso sería uno de los mecanismos que vamos a intentar ahondar, tratar de identificar qué está silenciando el gen y cómo podemos hacer que vuelva a hablar. Y por otro lado, conocemos y están, como sabéis, la inmunoterapia con CAR-T, a día de hoy está revolucionando el tratamiento del cáncer.
Sí.
Y tenemos identificado una diana que se llama DSTH3 y que podría ayudar mediante la construcción de un CAR-T en generar una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica frente a este tipo de tumores, tal y como ya está ocurriendo en tumores hematológicos, pero también ya en algún tumor sólido como el neuroblastoma, ¿no? Por tanto, esas serían un poco los tres caminos a llevar a cabo: centralizar la muestra en un biobanco, profundizar en el conocimiento molecular, identificar los mecanismos que silencian al gen y, por otro lado, tratar de desarrollar una terapia con un
cáncer. ¿Os habéis marcado algún plazo, doctor? Yo sé que siempre es complicado, ¿no? Pero siempre, claro, preguntamos, bueno, ¿cuándo podremos empezar a ver algún resultado?
A ver, a nivel asistencial, a nivel clínico, esto va a tardar bastante porque generar evidencias puede tardar mucho tiempo, pero hay que empezar a andar y empezar a caminar. Yo creo que 3 años a partir de ahora podremos aportar al mundo científico alguna pista adicional que permita hacer la siguiente investigación, que la conocemos como investigación translacional. Sabe usted que la investigación tiene como 3 grandes momentos, ¿no? Lo que es la investigación básica,
sí,
que es aquella que se hace sobre el tumor y se hace directamente en la polleta del laboratorio. Luego hay una segunda parte, que es la investigación translacional, que es aquella donde ya se quiere dar el salto a escala clínica, y por último está la investigación clínica propiamente dicha, que ya el desarrollo del ensayo clínico. Por tanto, esos 3 momentos de investigación hay que cumplirlos. Estamos en momentos muy iniciales todavía, pero si no lo hacemos, si no ponemos a andar este proyecto, seguiremos viendo a pacientes con el mismo tumor que Manuel y seguiremos repitiendo lo que ya sabemos que no va a funcionar, ¿verdad? Y eso es lo importante que aporta la investigación.
Pues, doctor Antonio Pérez, director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de la investigación. Ojalá, quién sabe, dentro de algunos años, y esa es, entiendo que el fin último, podamos hablar de una cura que no sé cómo es de posible ahora mismo.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Gracias. Se acerca la 1, a partir de la 1:05 vamos a analizar las consecuencias que va a tener para Valladolid en términos económicos el descenso del Real Valladolid Club de Fútbol. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.